Me gustaría iniciar este Agora Live citando la siguiente frase del Nobel en Economía, Friedrich von Hayek, que dicta lo siguiente. Las exigencias socialistas no son conclusiones morales que puedan derivarse de tradiciones que hicieron posible la aparición de la moderna sociedad civilizada. Se pretende mediante ellas más bien sustituir tales esquemas por otros diseñados a fuerza de raciocinios cuya aceptación se intenta basar en la satisfacción de algún instinto primitivo. El debate entre orden de mercado y el socialista es una cuestión que afecta en definitiva a la propia supervivencia de la especie humana. La asunción por la sociedad de las recomendaciones socialistas en materia ética implicaría incluso la desaparición de gran parte de la población y la pauperización del resto. Frase que parece describir lo que hasta hace un par de días la mayoría del pueblo chileno rechazó abrumadoramente. El socialismo, al que Hayek denominó como un error intelectual y que muy bien se plasmó en gran parte de la propuesta de nueva constitución, prometía llevarnos al abismo de la inestabilidad y la desaparición de la república tal como la conocemos hoy día. Pero tal proyecto fue derrotado. Y frente a la victoria vienen análisis, desafíos y reflexiones, y esas son con las que vamos a tratar hoy día, y lo vamos a hacer con dos grandes invitados que nos complace mucho en la Fundación para el Progreso tener por acá. Y me gustaría iniciar presentando a nuestra directora de Asuntos Públicos, Mara Sedini, a la cual le damos la cordial bienvenida a esta conversación, que junto con nuestro otro invitado estuvimos coordinando para que esta actividad se diera, y es el gran Axel Kaiser, que ya todos lo conocen. Me gustaría saludarlos. ¿Cómo estás, Mara? ¿Cómo estás, Axel?
Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Feliz de estar acá. Es un placer compartir con ustedes dos hoy día este live post-plebiscito. Yo creo un momento tremendamente significativo para nuestro país, y tenemos mucho que analizar, mucho que decir, así que feliz, saludo a todos los que están conectados, a todos los que están acá viéndonos, y agradecer por compartir este espacio con ustedes dos.
Axel Kaiser,
sí, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá también con Mara, que ha hecho un trabajo espectacular también en los medios de comunicación, y ha sido parte de este éxito que hemos experimentado el domingo, y que evitamos finalmente caer, cierto, en, yo creo que en el desastre completo, absoluto y con más categórico que hubiéramos visto en la historia de nuestro país. Así que en ese sentido estamos muy contentos por, o aliviados por aquello de lo que nos salvamos.
Sí. Claro, y antes de partir con los datos específicos, el análisis quizás profundo de los datos, el contexto, de lo que se va a desencadenar, me gustaría preguntarle cómo lo vivieron ustedes desde sus ámbitos. Por lo menos tú, que fuiste a poder de mesa, estuviste también activando en este sentido. ¿Cómo se vivió para ti el plebiscito? Antes de tener el resultado, básicamente fue un momento bastante tenso y que obviamente nadie podría vaticinar. Primero, el resultado, o sea, la enorme distancia entre un resultado y en otro, pero también la enorme alegría que automáticamente se dio y que fue transversal y no de un sector con respecto a otro de manera dicotómica, sino que más bien se presentó de manera a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo lo viviste tú de este ámbito?
Uf, yo creo que fue bien intenso, porque te diría que ni siquiera parte ese mismo domingo. Yo creo que los días anteriores ya era de lo único que se hablaba a nivel de calle, amigos, los medios de comunicación. Entonces había un poco de, a ver, están las encuestas, pero uno también empieza a palpar un poco la energía muy elevada, muy de repente agresiva también, que se ve justo antes de una elección. Y eso de repente también tiende a confundir o a poner un poco nervioso con respecto a los resultados. Y el mismo domingo, claro, fue súper intenso. A mí me tocó ir a votar temprano en la mañana para poder llegar al resto del día. Y uno ve este nerviosismo y esta ansiedad con cada persona que va a votar. O sea, las tasas de votación eran enormes. Yo diría que no hubo ninguna mesa que tuviera bajo un 60%. La mía estuvo pasado el 65%, otras que están en el 80%. De la gente que votaba. Entonces era ver cómo la gente iba a votar y se veían las emociones un poco lo significativo que era el proceso. A mí me tocó ser apoderada en Santiago Centro y se vivió de manera súper intensa. La verdad es que yo esperaba que fuera una votación súper dividida. Santiago Centro siempre marca una tendencia de división importante. Y cuando partió el conteo y empezó, era rechazo, 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 apruebo, rechazo, 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 fue una sensación increíble, porque además yo no estaba atenta a lo que estaba pasando afuera, porque estaba revisando el conteo, y te empieza a cambiar la perspectiva de todo, y mi mesa fue prácticamente como fue a nivel a nivel nacional, sacó un 63% el rechazo. Entonces, fue como que se iba todo aliviando en el camino. Te das cuenta que también el adversario del frente, el apoderado de la prueba, yo lo veía como el pobre se hundía en la silla, mientras a mí se llenaban los ojos de lágrimas, decía, Mara, ya, contrólate, porque es solo una mesa. Pero claro, se volvió un proceso súper emocionante. Después lo solté, vi el teléfono y me empecé a dar cuenta qué es lo que estaba pasando a nivel nacional. Magallanes ya estaba prácticamente listo, donde había ganado el rechazo, la zona del presidente. Entonces, se empezaron a marcar unas tendencias que fueron espectaculares. El 60 yo no me lo esperaba, pero empezamos a ver las mesas cómo se desarrollaban, y fue una sensación realmente increíble de darse cuenta que nadie pudo prever lo que la ciudadanía tenía súper claro.
Perfecto. Y Axel, tú has venido reflexionando sobre el proceso constituyente antes de que partiera. O sea, primero, criticando esa postura siempre refundacional de ir hacia una nueva constitución como la solución de los problemas, por un lado. Pero ya cuando inicia el proceso constituyente también estuviste muy activo con respecto a lo que estaba haciendo la convención. De estas reflexiones previo al plebiscito y cuando el plebiscito sea, ¿cómo lo viviste? ¿Qué impresiones te dieron ese día antes de tener los resultados de lo que iba a ocurrir en Chile? Porque incluso tenías la esperanza de que este resultado ocurriera. Quizás no con esta gran proporción o diferencia, pero sí que el rechazo ganara.
Sí, yo no tenía ninguna duda de que iba a ganar el rechazo. Eso tengo que decirlo, y eso lo tengo escrito y mensaje enviado a mucha gente que me preguntaba, así que tengo como respaldar lo que estoy diciendo. Por supuesto, no estaba claro de que iba a ganar por tanto margen. Pero yo grabé un video hace un año atrás, cuando se elige a los convencionales, ¿cierto? Antes de que empiece a sesionar la convención constituyente. Está en mi canal de YouTube, lo pueden ver. Y yo digo, todavía hay esperanza. Y en ese video yo sostengo, son 8 minutos, que el trabajo de la convención va a ser tan malo, tan desastroso, y va a afectar a tanta gente. La constitución, el resultado va a ser tan, digamos, de baja calidad, que perfectamente podíamos ganar el referéndum de salida. Eso lo dije un año atrás. Y que entonces la esperanza que nos quedaba era trabajar comunicacionalmente para hacerle ver a la gente el desastre que era la constitución. O sea, yo no tenía ninguna duda, a diferencia de Daniel Matamala, que pensaba que iba a ser fantástico, ¿cierto? Porque se equivocó, está acostumbrado a equivocarse muy seguido, entonces parece que se ha convertido en una especie de hábito eso, en su caso. Bueno, de que iba a ser una catástrofe para Chile y que iba a ser un mamarracho la constitución que saliera ahí. Y que eso nos daba una oportunidad formidable. Y yo estuve trabajando en comunicar, ¿cierto? Y todo lo hicimos en la fundación y mucha otra gente, incluso personas de manera más activa que yo en los medios de comunicación, para que se tomara conciencia de este desastre. Y nos ayudaron mucho los mismos convencionales, obviamente. O sea, las cosas que decían, las decisiones que tomaban. Así que yo no estoy tan sorprendido por este resultado. Sí, por supuesto, fue muy agradable, muy esperanzador, más que agradable, ver que fue tan contundente. Porque si tú me hubieras dicho que ganamos por 3-4 puntos, yo digo, estamos mal en Chile. Incluso si hubiéramos ganado. Salvaste tal vez lo peor, pero estás en una situación en que todavía hay demasiado capital político para la revolución. ¿Ah? Claro. Porque aquí lo que frenamos fue una revolución extremista, insurgente, con toques totalitarios, básicamente. Eso es lo que frenamos hoy día. ¿Ah? Y por algo Nicolás Maduro estaba tan triste, no sé si vieron la noticia, que Nicolás Maduro estaba diciendo, no me resultó, no nos resultó. Claro. Y obviamente Nicolás Maduro es aliado del gobierno de Boric. Claro. Eso es evidente, ¿cierto? El Partido Comunista, Nicolás, es lo mismo. ¿Ya? Ahí estará la constitución del Partido Comunista y del indigenismo y todo eso. Pero como ganamos por esa diferencia, yo creo que la señal es muy categórica, muy concreta y muy aplastante, en el sentido que la ciudadanía en Chile no quiere la revolución de izquierda.
Muy buena reflexión. Y bueno, antes de continuar con las reflexiones, a todos los que están conectados, pedirle que se suscriban al canal y compartan este video y presionen la campanita para que les lleguen las actualizaciones y que este video pueda llegar a muchas más personas y esta interesante conversación que estamos teniendo con Axel Kaiser y Mara Cedine, y aquí con los asistentes que hoy día nos acompañan en esta conversación. hay datos muy relevantes con respecto a lo que ocurrió. Como por ejemplo, de 346 comunas, en 338 ganó el rechazo. Y apenas 8 ganó el apruebo. El apruebo no ganó ninguna región. Y aparte de eso, ni siquiera ganó en las regiones donde imperaba significativamente y por enorme diferencia su capital político, la región metropolitana y Valparaíso, por ejemplo, y también las perdieron no por poco. Esto, hay una lectura que hay que hacer detrás de estos datos, y cuando la diferencia fue de 23,72%, yo en mi vida había visto una victoria tan aplastante con respecto a dos opciones claras, en la que el antecedente es que en el plebiscito de entrada y en la elección de constituyentes ellos eran esa enorme mayoría. O sea, la lección que parte de acá es impresionante, pero hay otro dato y que me gustaría ya que comenzáramos a analizar, que por ejemplo se tenía la noción de que los que respaldaban al apruebo eran aquellas comunas donde las personas tenían ingresos más bajos, ¿no? Donde se quería ver como esta visión dicotómica de que existe una élite que explota a la gente y que por otro lado existe un pueblo oprimido que se anidaba en estas comunas y que a partir de allí ese era el capital político para forjar esa revolución. Pero resulta que el margen del triunfo del rechazo con respecto al apruebo en las comunas del quintil de los ingresos más bajos fue más del 50%. O sea, estamos hablando de un 75,9% del rechazo versus un 24,9%. Esto es no solamente una paliza, sino que también lo podemos ver, por ejemplo, en la población indígena. Esta era una constitución supuestamente indigenista que se garantizaban privilegios, escaños reservados, incluso una copia muy parecida a la constitución de Bolivia, pero iba mucho más allá. Y resulta que el rechazo triunfó por casi 45 puntos porcentuales en las comunas donde existen mayor población indígena. O sea, no hay por dónde nosotros hallar un resultado positivo para la opción de ellos, a pesar de toda esta diferencia. Y me gustaría conversar con ustedes un poco qué se esconde detrás de estos datos. O sea, ¿cuál es la característica que para ustedes está en esa población que sale y vota y rechaza de manera contundente y transversal este proyecto de constitución? Bueno.
Yo creo que lo primero es que existe aquí una desconexión de una élite política con las reales demandas de una ciudadanía. Aquí habían, antes del estallido social, habían demandas que eran reales, que tenían que ver con las pensiones, que tenían que ver con la educación, donde esta élite política levantó la bandera de la nueva constitución y un poco la expandió por todos lados. Después tenemos la crisis que viene, la crisis sanitaria, ahora se nos viene una crisis económica. La gente está empezando a darse cuenta de lo que significa eso en sus vidas y quiere soluciones concretas a eso. Y eso es real. Pero tenemos una élite política que está enfocada en banderas ideológicas, por supuesto, pero además activistas. Esta constitución, este proyecto de constitución fueron puras banderas activistas, buscando reivindicaciones del pasado, pero no mirando el futuro y el marco general que necesitaba Chile para poder seguir avanzando. Y yo creo que la gente poco a poco se fue dando cuenta de que todas estas banderas no solucionaban sus problemas concretos. Y lo veis realmente con estos datos, porque en el fondo llenamos de derechos sociales, pero vemos que las clases más bajas no quieren eso. ¿Te das cuenta que la gente quiere solucionar sus problemas, quiere herramientas, pero no quiere estas soluciones fantasmas? Yo la otra vez veía Los 100 Indecisos, este programa de televisión, donde hubo una diputada que dijo, con esta constitución todos los colegios van a ser de calidad. La gente no es tonta. ¿Tú de verdad crees que la gente no miró eso y dijo, pero por favor, me están tratando de qué? Entonces, cuando vemos ese tipo de actitud, la gente dice, ¿sabéis qué? No, yo no puedo creer eso. Vemos lo mismo que decir los números de los pueblos originarios, la mayoría, con votos arrasantes, cerca de un 70% dijeron rechazo a una constitución que era plurinacional. Entonces, las clases medias, que fueron, según para mí, fue completamente olvidada, que es la que tiene los temas del bono de salud, los colegios particulares subvencionados, que les fueron cortando los pies de a poco, empezaron a darse cuenta que nada de esto iba solucionando sus problemas y que todo esto era una fantasía ideológica. Y yo creo que la ciudadanía se dio cuenta y fue súper claro que esto eran puras banderas y no solucionaba los problemas que realmente se vienen acarreando de de los IFE, de la inflación, de la crisis sanitaria.
Claro, de los retiros también. Uh-huh. Bien interesante, antes de pasar con Axel, que es lo que tú comentas, por ejemplo, en la región de la Araucanía, el rechazo sacó el 74%. El 74%.
A mí no me sorprende nada, yo soy de la Araucanía, crecí en esa región, y puedo decirles que mi experiencia de niño jugando con personas, con chilenos, digamos, de mayor ascendencia mapuche, porque no es que sean mapuche 100%, hoy día todos viven básicamente una vida moderna, con iPhone, con computador, o sea, la gente, el extranjero cuando lee la prensa y dice, los pueblos originarios de Chile se imaginan personas viviendo casi que en una selva tipo la Amazonas, ¿cierto? Porque no conocen nuestro país, cazando con lanza, o sea, eso es lo que se imaginan, no es así, es una mitología absurda construida por intelectuales y activistas, como tú bien dijiste, ¿cierto? Y políticos, que les encanta la masturbación mental con todas estas cosas. ¿Ajá? Y proyectan, ¿cierto?, un mundo completamente imaginario desde su propio narcisismo, porque en el fondo ellos se declaran los salvadores, los redentores de toda esta gente, que no ven, porque no los están viendo quiénes son realmente. Lo que les interesa es la imagen que proyectan ellos para confirmar en su propio ego el rol de salvadores que se están atribuyendo a sí mismos, ¿cierto? Y eso es lo que la gente rechazó, porque a mí me da la impresión que se sintieron profundamente despreciados por esta superélite, la izquierda caviar, ¿cierto? Pedro Pascal, la Susan Sarandon, y todos estos charlatanes, ¿cierto? Que están viviendo con millones de dólares en California y que se las dan de que están tratando de salvar a los pueblos indígenas del sur. Porque claro, en Chile, ¿cierto? En un país que el 99% de los americanos nunca ha oído hablar. ¿Ah? Y entonces van y le cuentan a todo el mundo, a sus amigos, los clubes y todo. Oye, sí, es que yo estoy apoyando la constitución que le devuelve las tierras ancestrales. Y como Estados Unidos está completamente enfermo con la cuestión identitaria en los círculos de izquierda, como Hollywood y todo eso. Entonces, claro, eso cae de manera espectacular para que te den nuevos contratos y nuevos papeles y tú tengas ahí, ¿cierto?, una credencial de moralidad. Porque todo esto, no hay que equivocarse. Esto que se planteaba en la Constitución, no era para favorecer a la gente que se suponía que iba a favorecer. Era para favorecer a los que estaban redactando la Constitución y sus redes de lobby, de poder, sus networks, caviar, de champán, ¿no es cierto?, en Francia, en Ginebra y en todas estas partes internacionales. Se trataba
de la Lisa Loncón en París, hablando.
La Lisa Loncón en París, la Michelle Bachelet votando en Ginebra, el otro dando el apoyo desde Hollywood en California, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si la constitución que se acaba de rechazar es la constitución más elitista probablemente que se ha presentado en la historia de Occidente. O sea, es imposible conseguir una constitución más elitista, de gente más pretenciosa, más posera, más discriminadora. Y ahora estamos viendo las reacciones, uh-huh. ¿Cierto? ¿Ah? Cómo están tratando a las personas que votaron rechazo en Petorca, en todas partes. Es imposible. Y más desconectada, lo que decías tú, de la realidad. ¿Cierto? Entonces, y esto, ojo, no es un tema solo chileno. Este es un tema que se está dando globalmente. Pasó con el Brexit, pasó con Donald Trump, pasó con Le Pen en Francia, que va creciendo cada vez más, porque las élites, en lugar de hacerse cargo, ¿cierto?, de las urgencias reales de las personas y ver lo que necesitan, inventan todas estas historias porque después entre ellas se dan un certificado mutuo, ¿cierto?, de estatus, ya no es solo socioeconómico, porque además de decirte somos más lindos, somos más cultos, tenemos más redes, viajamos internacionalmente, hablamos en París, ¿cierto? Además te están diciendo somos mejores personas que tú, porque le están diciendo eso a todo el mundo, ¿cierto? Es un clasismo moral repugnante. Y eso me parece a mí que es lo que la gente no aceptó. Y tampoco es verdad, y esto es muy importante para cerrar el punto, no es verdad que los chilenos nos abusamos, nos odiamos y nos maltratamos tanto como todo este octubrismo enfermo nos trató de hacer creer. La realidad de las cosas es que hay de todo, por supuesto hay gente que abusa y hay de todo, pero en términos generales, los chilenos de los distintos estratos socioeconómicos y todo que interactuamos nos tratamos relativamente bien, tenemos afecto, las personas que trabajamos en general hay respeto, no es una cosa así que ande uno todo el tiempo maltratando. Esa también es una caricatura en la imagen de estas personas, que por lo demás cuando se filtran informaciones de cómo tratan a la gente con la que ellos trabajan, y ahora el gobierno está teniendo un escándalo eso,
son los peores de todos. O sea, entonces, por todos lados una hipocresía realmente impresionante. Y yo creo que eso fue lo que terminaron rechazando las personas comunes y corrientes, además de que no se dejaron comprar y sobornar con todo lo de los derechos sociales. Y eso a mí me da mucha esperanza de que tenemos un terreno fértil todavía en Chile para ir sembrando más ideas de libertad.
Sí, porque incluso la Constitución garantizaba cerca de 103 derechos sociales, aproximadamente. Pero frente a ellos estaba una noción de un riesgo de conveniente para ellos de fragmentación y división y separatismo del país, que lo hacían a diestra y siniestra, y estamos hablando de representantes políticos de un sector de la población que no se siente representado por ellos, que cuando hacen una consulta indígena fracasa estrepitosamente, pero que por otro lado, cuando ves por cuántos votos que eligen a estos representantes políticos, tienes a Natividad Yanquileo, por ejemplo, que quizás 14, 15 mil votos fue lo que sacó, y escaños reservados que tendrían dentro de su comunidad de 67, 40 votos. Y esos querían representar a todo un sector para fragmentar el país en 11 naciones o pueblos indígenas y a partir de allí profitar de lo que podrían hacer desde el poder político, dando la noción de que tenían una enorme legitimidad frente a ellos.
Además, filetear el territorio, ¿cierto?, repartiéndose.
Así es.
Partes indeterminadas, una cosa increíble.
Entonces ahora me gustaría pasar, más allá de estos datos, que son datos muy interesantes, lógicamente, al final uno cuando ve que el adversario político, en este caso, tiene que bajar su soberbia y su arrogancia, que eso es lo que pasa con ellos, uno siente cierta alegría porque es un golpe de realidad, y es un golpe de realidad muy necesario, y que te permite en cierta medida que la población entienda y entendió muy bien quiénes son y por qué tienen que estar al margen de las decisiones y deliberaciones que sean realmente en democracia, porque lo que hacen es entorpecerla, y ese fue el lenguaje con el que se manejó dentro de la Convención Constitucional una y otra vez. Pero a mí me gustaría ir más allá de los datos y preguntarles las implicancias políticas de lo que tiene esto para el propio gobierno y su articulación política, Frente Amplio, Partido Comunista. ¿Cómo lo ves tú a partir de ahora, a partir de estos resultados, al gobierno de Gabriel Boric, que conectó precisamente a la Convención Constitucional con la gestión de su gobierno? Y cuando uno ve los márgenes de aprobación de Gabriel Boric y ve los márgenes de aprobación los márgenes del voto a prueba, son casi idénticos. Entonces, a partir de este desplome, de esta debacle, de esta victoria y esta aplastante derrota para ellos, ¿cómo ves tú la desarticulación de las posibilidades que tiene el gobierno ahora de aquí en adelante?
Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero está el hecho de que existe, frente a este resultado, existe una ceguera y existe una soberbia tremenda. Porque lo vimos, por ejemplo, con declaraciones de Carmen Hertz el mismo domingo en la noche, diciendo que esto había sido una articulación de la derecha en base a las fake news y problemas de los medios de comunicación. Y es una incapacidad de ver que la democracia habló y estuvo en contra, y ellos son capaces de inventar cualquier argumento, totalitario por supuesto, para justificar que no es válido el acto democrático que ocurrió el domingo. Entonces, cuando ya existe esa ceguera, partimos mal. O sea, es muy difícil, como a partir de esta elección, agachar el moño y decir, ¿sabéis qué? Tenemos que cambiar el rumbo, la democracia habló y hay algo que estamos haciendo mal. Frente a un escenario como ese es difícil. Vimos que Gabriel Boric iba a hacer un anuncio, ahí estaba todo listo y se echó para atrás, y no sé si fue un video grabado o no, lo que hizo, nadie sabe todavía, se está tratando de ver. Pero cuando tú te das cuenta que la forma en que el presidente se dirige al país frente a un acto democrático cambia según la definición de la elección, también te dice que él no está actuando en base a lo que la gente o el país eligió. Él está un poco manipulando lo que va a suceder. Tuvimos, por supuesto, cambio de gabinete que volvió a reflejar que simplemente no está conectado con lo que está pasando. Y cuando tú ves un Jackson, estoy haciendo la previa para decir para dónde voy, un Jackson que cree que y dice que esta generación o este gobierno tiene una superioridad moral mayor que otras generaciones, otros gobiernos, eso te dice que para ellos, lo que estamos viendo hoy día en las redes sociales, que decía Axel, esto, que prácticamente ningunean y rotean a todos los chilenos porque votaron rechazo, porque ellos son más inteligentes, son más cultos. Yo no veo una posibilidad de que este gobierno encamine su gobernanza. ¿Por qué? Porque frente a una mentalidad de que ellos tienen la razón, de que son superiores intelectualmente y el chileno y el pueblo simplemente vota mal, no tienes una justificación real, honesta, para cambiar las cosas. Yo veo muy difícil que este gobierno pueda mejorar su gestión, o sea, creo que es el mejor escenario que podemos tener, porque si además se aprueba, yo creo que hoy día teníamos hasta la Araucanía y Colchane tomado completo. Y el gobierno no habría sabido qué hacer. Pero yo creo que se les cayeron todos los planes, no tienen plan B y más encima no van a asumir este fracaso, van a llamar a nuevos procesos y van a seguir disfrazando todo lo que está pasando, toda la crisis, yendo nuevamente al proceso constituyente, nuevamente al proceso constituyente.
Interesante lo que dices, porque el máximo representante de la CONADI decía, quiero hacer una autocrítica. Y cuando hace la autocrítica dice que los mapuches no entendieron el proyecto de constitución.
Claro.
No, o sea, ¿dónde quedó la autocrítica? Bueno, uno se lo pregunta, o por lo menos en la actividad.
Quiero hacer una autocrítica. Ustedes son muy estúpidos para entender lo que nosotros queríamos decir y hacer. Sí. Esa es mi autocrítica. Bueno, así fue la intervención de este tipo.
Exactamente. Y bueno, de personas también como Gonzalo Inter, cuando le preguntan, por ejemplo, ¿usted piensa hacer una autocrítica? Simplemente, no, bueno, tenemos que sentarnos y reflexionar para ver qué fallamos, porque es que
Adria fue lo mismo. Claro. Adria le preguntan en un Tolerancia Cero esa misma noche y dice, no, que autocrítica, o sea, no dice eso, pero dice, no, es que el momento y entonces no hay que juzgar, hay que entender las típicas salidas leguleyescas, rascas que tiene él, ¿cierto? Y ahí los panelistas trataron de acorralarlo, decir, oye, ya, pero haz una autocrítica, porque lo que tú estás diciendo es que aquí falló el timing, que no se entendió bien, pero ¿cuál es la autocrítica? ¿Cierto? No hacen ninguna. ¿Sabes por qué? Porque esta gente moralmente desquiciada. Ese es el problema. Están completamente embriagados de locura moral. Y no hay nadie más peligroso para el bienestar de otros que una persona completamente convencida, ¿cierto? De su superioridad moral respecto a todos los temas que está tocando. Y eso me recuerda una famosa frase de Henry David Thoreau, cuando él escribe y dice, si yo supiera a ciencia cierta que una persona se dirige a mi casa con el propósito expreso de hacerme el bien, correría por salvar mi vida. Y ese es el problema de esta gente. Son personas que están embriagadas, como tú lo dijiste, de una filosofía totalitaria.
Así es.
No es casualidad que el mismo Gabriel Boric, que es un tipo agradable, yo alguna vez lo conocí, intercambié unas palabras con él, pero haya sido un férreo admirador de Nicolás Maduro. Ni hablemos de Telier y el Partido Comunista, Camille, Carol y todas ellas. O sea, esas son su modelo Cuba. O sea, no, ¿de qué estamos hablando?
Sí.
A esa gente no le importa el bien de los demás. No le importa, ¿cierto?, la persona concreta. Como declaran que van a servir un propósito superior, ¿cierto? La libertad del hombre o, qué sé yo, la emancipación de las masas, del pueblo, el concepto favorito, pueden aniquilar al individuo. Porque el pueblo es más importante que el individuo. Entonces, les da lo mismo. Y no van a aprender, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, este gobierno no va a cambiar en lo absoluto. La única opción que habría es que Boric rompa con el Partido Comunista, lo saque del gobierno y ponga a gobernar, ¿cierto?, a gente más de la antigua Concertación, personas que ojalá incluso votaron rechazo, y eso le daría a él un aire de estadista que se va a farrear porque no puede superarse a sí mismo. Entonces, va a entrar en problemas, a mí me parece, al poco tiempo. De hecho, ya tuvimos hoy día un escándalo porque nombraron subsecretario a una persona que estaba alineada con el terrorismo en el sur. O sea,
y subieron y bajaron, y subieron y bajaron ministros y subsecretarios.
Exacto. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, o sea, finalmente ellos están en su proyecto, están convencidos. Ahora, eso mismo les da mucha fuerza. Ojo, yo creo que iba a ser un punto. Y por eso la ingenuidad rayana en la estupidez de personas de centro derecha y de centro izquierda, que no ahora abrecémonos todos humildemente, no. Aquí hubo un intento de destrucción completa de la democracia en Chile, de refundación, digamos, autoritaria del país. Y lo que tú tienes que hacer ahora es hacerle sentir la derrota a ese intento, ese esfuerzo, a la gente que encabezó y lideró esto y que ha apoyado la violencia, el terrorismo, el crimen organizado, que están en el gobierno, ¿ya? Y en la izquierda. Y si tú les das espacio para que ellos puedan volver a instalarse
con su discurso y todo lo demás, van a seguir adelante horadando la institucionalidad y van a seguir con la idea de la revolución. Por eso la Yasna Provost te dijo, y mucha gente se rió, pero fue la mejor frase de toda, la más decidora de todo lo que se dijo durante estos días, fue la de la Yasna Provost. No es que hayamos perdido, es que todavía no ganamos. Y la gente, ah, qué tonta la Yasna Provost. Nada de tonta. O sea,
eso significa que no descansan.
Ellos van a seguir intentando, y lo van a seguir intentando por siempre. Y las fuerzas democráticas no pueden ser tan ingenuas como para no aliarse, tender puentes desde el Partido Republicano hasta la centroizquierda para darle una salida institucional y marginar a la izquierda revolucionaria, a la izquierda totalitaria y antidemocrática. Entonces esto de que entonces ahora nos alejamos de los dos extremos, como si Kast y Tellier fueran igual de malos, igual de peligrosos. Es una cosa ridícula, francamente, que es puramente estética. Y espero que entiendan, porque si no, en no mucho tiempo más vamos a estar enfrentando otra crisis. Y nadie sabe las consecuencias que esa crisis va a poder tener. Y yo esto no lo doy por terminado.
Ahora, yo quiero agarrar un punto de lo que dice Axel. Me estaba acordando de una frase que usaron mucho los convencionales de centro y centro derecha durante el proceso, que era, aquí estamos los demócratas y los no demócratas. Cuando tú construyes ese relato, no puedes después venir a hacer alianzas, obvio, con los no demócratas. Obvio. O sea, si tú crees en la democracia y crees que hay un grupo que no la respeta, el siguiente proceso tiene que ser con los demócratas, aunque haya un abanico grande de distintas historias, de distintos pensamientos, que está bien, porque claramente este proceso así lo requiere, requiere una nueva unión, porque estamos en el fondo con un nuevo norte. Pero, o sea, no puedes construir el relato demócratas y no demócratas y después, oh, vamos todos juntos de la mano a construir la democracia en Chile. Si no eran demócratas, no pueden entrar en un pacto demócrata.
Totalmente. O sea, estoy de acuerdo. O por lo menos, si entran bajo las condiciones absolutas que tú les impusiste, ¿cierto? Uh-huh. Porque dentro de todo están en el gobierno, los van a necesitar para decir, jurídicamente va a sacar adelante el proceso constituyente. Pero no puedes ceder nada. Tienes que hacerle sentir la derrota y tienes que doblar la mano totalmente. Porque no,
y
aquí,
recordar las razones.
Boric es el octubrismo. Eso es él. Uh-huh. Y todos nos acordamos cuando estaba, ¿no es cierto?, azuzando la destrucción de la infraestructura y encarando a los militares, sabiendo que no le podía pasar nada.
No, y recordemos que el mismo 18 de octubre hay videos que muestran que él y Jackson estaban empezando las primeras manifestaciones en la calle.
Claro, pero si para él las barricadas son manifestaciones legítimas de protesta.
Pero si votaron contra de la ley antibarricada, fuego artificial, el robo de madera.
El terrorismo,
todo
diferencia
lo que era violencia y terrorismo, él como diputado no fue capaz de cancelarlo.
¿No? O para querellarse contra el propio Yaitul después de un esfuerzo que hace la sociedad civil criticándolo y que al final los efectos están por el cuando se querellan en el 2020. Ni siquiera fue.
Exacto. Incluso en Contulmo no se querellaron por ley de seguridad interior del Estado. Lo que
sí,
pasar ahí.
Pero además, no podemos olvidar que también este es un gobierno de las redes sociales. Este es un gobierno que la gran mayoría de las volteretas, bueno, porque además no tienen claridad de lo que hacen, tiene que ver porque su termómetro son las redes sociales. Mm. Boric funciona y, de hecho, lo que pasó hoy día en relación al ministro o al subsecretario fue precisamente porque lo bombardearon a través de chats y redes sociales. O sea, no hay una planificación estratégica de las cosas que hacen. Simplemente, si a la red social no les gusta, se echan para atrás y se echan para adelante. O sea, no hay ningún criterio. Aquí funcionan como una manga de adolescentes tratando de manejar la federación de estudiantes de una universidad.
Sí, exacto. Tal cual. Eso le dijo Pepe Auto hoy día en
Twitter. Que ya algo así le han dicho el Kitsani, el Consejo Curso y todo, pero es que se comportan tal cual. Es vergonzoso.
Sí, lo peor es que les quedan 4 años casi, 3 años y medio.
Oye, ahora, ya que analizamos en este caso a los perdedores, a sus actitudes totalitarias, que lo que terminan es revelando su raigambre antidemocrática y totalitaria, gustaría que analizáramos un poco la propia sociedad civil que salió y votó, o sea, la que protagoniza esta paliza que se le da, ¿no? Y a mí me gusta una frase muchísimo de James Madison, y esta, bueno, tú la conoces porque has estudiado esto con mucha profundidad, en El Federalista, que decía, si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control interno o externo sería necesario sobre el gobierno. En el marco de un gobierno que es administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad estriba en lo siguiente. Primero, debemos permitir el control del gobierno sobre los gobernados y luego obligarlo a que se controle a sí mismo. Una dependencia en la gente es sin duda el control primario sobre el gobierno, pero la experiencia ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares. ¿Por qué cito a James Madison en este momento? Porque frente a una propuesta constitucional totalitaria donde el control del poder político y sobre la ciudadanía, sobre la sociedad, sobre la propiedad, sobre sus vidas iba a ser tan significativa, no solamente hubo un stop, un rechazo total y contundente, y esto podría ir anidando la tesis de que en la sociedad chilena, que ha crecido y se ha desarrollado bajo una democracia liberal, la desconfianza hacia el poder político puede ser una de las grandes explicaciones con respecto al rechazo de este mamarracho. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este punto, porque a mí me parece que es un punto relevante y que hasta el momento no se le ha prestado la atención debida, y es que no solamente le dices que no a un proceso constituyente, que ya de por sí la gente rechazaba, las principales encuestas decían que las emociones que le generaban eran incertidumbre, temor, rabia, entre otras, pero que además, cuando rechazan la propuesta, la rechazan en cierta medida, porque no solamente porque no les gusta la plurinacionalidad, sino que decían, si el presidente ni siquiera sabe comportarse en la solemnidad de su propio cargo, ni siquiera se puede hacer cargo de las principales temáticas del país, ¿cómo lo va a poder hacer una banda de políticos mayor? ¿Y esa desconfianza en la élite política, tú crees que está anidada en la sociedad chilena?
Me encantaría pensar que la sociedad chilena es el ideal de ciudadano que tenía James Madison en su cabeza cuando escribió esto y que es más bien reflejaba, ¿cierto?, las 13 colonias, la gente que habitaba ahí. Pero yo no estaría tan seguro, porque acá hubo muchos errores comunicacionales también de la convención, hubo bastantes desatinos, toda esta cosa totalmente heroinómana, básicamente, ¿cierto?, pastabacera de la plurinacionalidad en esteroides, porque ya una cosa que tú decías, esta gente está totalmente, ¿qué están consumiendo? O sea, claro. Saumerios en la cuestión. O sea, había una cosa totalmente delirante que también perjudicó mucho las opciones de ellos, pero si ellos hubieran hecho algo inteligente, comunicacionalmente mesurado, si hubieran sido más estratégicos, ¿cierto? Y hubieran puesto normas que desactivaban los controles sobre el poder del Estado de manera menos evidente, y se podían hacer algunas, tal vez habrían terminado por ganar. Ahora, el mismo Boric entra al gobierno y colapsa en su popularidad. O sea que Boric tampoco es el presidente que más le servía a la convención. La gente cree eso, pero no. Porque Boric salió básicamente por el rechazo que generaba Kast, con votos prestados.
Claro.
Entonces, tenían ciertos obstáculos. Así que, para ir directamente a la respuesta, hay algo de eso, por supuesto. Hay algo de, oye, no me quite mi colegio particular subvencionado, es mi libertad, déjenme elegir.
Claro.
¿Cierto? El prestador de salud, no me controlen la vida. Y eso es un éxito de los que creemos en la libertad, porque Chile no era así antes. ¿Ah? La izquierda dice, el neoliberalismo se convirtió en cultura. No, si no es el neoliberalismo el que se convirtió en cultura. La gente es lo suficientemente inteligente como para entender que si Michelle Bachelet y todos ellos mandan a su hijo a colegios particulares, ellos también tienen el derecho a hacerlo,
claro.
¿Cierto? Porque claro, toda la izquierda, incluyendo Atria, manda a su hijo a los colegios caros, particulares pagados, pero el resto quieren que sean por colegios estatales, ¿cierto?
Claro.
Bueno, entonces, la gente no es un tema... Entonces, sí, eso por un lado, pero tenemos que seguir trabajando profundamente, claro, para que el nuevo texto constitucional que salga sea uno que frena férreamente el poder del Estado, porque acuérdense que más importante es la libertad que la decisión mayoritaria. Y eso es algo que más, contra lo que Madison advierte también en los Federalist Papers, ¿cierto? La democracia no te sirve para nada si no tienes resguardos para la libertad. Puede ser democracia totalitaria, aplastarnos a todos nuestros derechos, confiscarnos nuestra propiedad, mandarnos a la cárcel, torturarnos, hacer lo que quieran, por decisión asambleísta. Y eso es lo que querían hacer con el sistema político que estaban planteando. De hecho, era democrático en cierto sentido, pero violaba obviamente nuestros derechos más fundamentales. Entonces, tenemos que seguir trabajando para asegurarnos de lo que tú dices sea así.
Sí, porque, claro, cuando las personas, el derecho de propiedad, por ejemplo, debilitado. Por otro lado, la capacidad de elegir básicamente desaparecía y el riesgo era bastante, o sea, de que desapareciera. Hubo una reacción, o sea, no solamente contra el proceso, sino contra el mismo texto.
Sí.
Incluso ellos quieren legitimar la opinión, me gustaría saber qué piensas, de que fue por culpa del proceso, pero no culpa del texto. Porque el texto en sí reunía los principios para poder llevar y desarrollar Chile. Pero por otro lado, la gente sí prestó atención al texto, y quizás no todo el mundo se lee el texto, pero sí supo a través de los liderazgos académicos, intelectuales y políticos poder sacar sus propias conclusiones sobre lo que se estaba proponiendo y en cierta medida reaccionar frente a ello.
Yo, mira, yo creo acá a mí me tocó participar de en el fondo la vocería por parte de la ciudadanía en este proceso. Y yo estoy en desacuerdo con que fue solo el proceso de la convención que fue desastroso. Porque esto es como un análisis que he hecho yo que tiene que ver con lo que te decía antes. Esta es una... A ver, tenemos esta élite política que utilizó los activismos para llegar al poder, usó el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, todos los mismos que se puedan imaginar, y las utilizó para llegar al poder, para llegar a la convención, para los escaños reservados, para acá, para la paridad, ta, 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 ta. Y con eso se llenaron un poco los bolsillos e hicieron una constitución, escribieron un borrador que era activista. Lo que no se dieron cuenta, porque están parados desde una élite, es que el activismo siempre lleva una contraparte. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que proteger la naturaleza, que hay que estar a favor de la violencia de género, que hay un montón de aspectos que son muy relevantes, pero que cuando tú los conviertes en un activismo, lo que estás diciendo es que es uno contra el otro. Y el problema cuando tú escribes una constitución activista es que alguien de la sociedad es el otro. Cuando tú escribes que niñas, adolescentes y mujeres las proteges de la violencia de género, los niños, los hombres, los adolescentes no merecen ser protegidos de la violencia de género, al tiro dejaste gente fuera. Cuando tú empiezas a pelear por el tema del agua, dejas a los agricultores fuera. Cuando tomas un tema ecologista, a los productores, entonces hiciste que finalmente en cada artículo y alguien dijera, claro, me están violentando. Agarraste un activismo y dejaste a otro vulnerable. Entonces, en una constitución eterna llena de activismo, la gente empezó a sentir que en alguna otra parte lo atacaban o lo dejaban de defender. Y yo creo que lo más bonito de la campaña de la sociedad civil tuvo que ver con que la gente empezó a decir, ¿sabéis qué? Me están tocando mi espacio, mi bolsillo, mi trabajo, mi género, mi libertad, mi educación, mi salud. Entonces, al final, te pusiste en contra de todos. Por tratar de ser activista, te pusiste en contra de una enorme mayoría. Entonces, yo creo que lo importante de esta campaña de la perspectiva de la ciudadanía y que los partidos se dejaran, se quedaran fuera, fue que pasó de esta mentalidad de élite política hablando a la ciudadanía directamente diciéndose que esto a mí no me conviene. Y la gente se siente representada por el de al lado, claro, no por el que está acá. Y eso yo creo que fue lo más claro, inteligente y desarrollado que se hizo en esa campaña.
Ahora vamos a pasar a un punto, ya que nos vamos acercando al final, sobre, ya que inició la discusión sobre cómo va a continuar el proceso constituyente. Y ya por allí han salido varias tesis, se ha consultado a la ciudadanía qué es lo que quiere. Me gustaría saber las opiniones de ustedes respecto a ello. Por ejemplo, CADEM. CADEM consultaba para el 2 de septiembre y decía, el 37% está hoy por una convención 100% electa y el 53% por una convención mixta, 50% electa y 50% un comité de expertos nombrados por el Congreso. O sea, el papel de los expertos ha subido hace algún tiempo para acá, pero en CADEM se refleja hoy significativamente y muy por encima de lo que sería una convención 100% electas. Pero Ipsos, que es bien interesante esto, afirma que el 41% se inclina por una comisión de expertos convocadas para este fin y el 26% por una convención mixta, en donde hayan parlamentarios, nuevos convencionales y expertos, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo ustedes ven este escenario. Porque al final este escenario es bien interesante porque, claro, se rechaza este proyecto constitucional por una amplia mayoría, pero llega un momento que el camino constitucional continúa y ya hay varias personas que están ofreciendo ciertas soluciones. ¿Cómo lo ves tú, Axel?
El país no resiste por ningún motivo un proceso similar al que estuvimos recién. No lo resiste, así de simple. En segundo lugar, eso significa que no van a poder ser convencionales elegidos 100% como la vez anterior. 155, claro, y con la lista independiente. O sea, ni una posibilidad. Segundo, la constitución va a tener que ser redactada en un plazo máximo de 6 meses. O sea, yo no veo ni una posibilidad que sea más que eso. Lo cual va a implicar, por definición, acuérdense lo que les estoy diciendo, que tenga una representación de expertos, si no mayoritaria, muy relevante. ¿Ok? y que finalmente esa sea sometida a un referéndum. Que no nos olvidemos que en mucho tiempo más tenemos elecciones municipales de nuevo. Entonces, vamos a estar un año más y casi a puertas de nuevas elecciones todavía debatiendo la Constitución con la posibilidad además de que se rechace, no tiene ningún sentido. Y yo creo que la clase política lo tiene claro. Por eso van a tener que hacerlo rápido esto, para poder salir y además concentrarse en los problemas de la gente. Se viene la crisis, una crisis económica peor de la que estamos viendo ahora. O sea, mucho peor. La seguridad pública totalmente, cierto, en el tacho. Después tiene la crisis migratoria. Tiene un montón de problemas que si la clase política no se dedica a intentar resolver, y esto no es solo el gobierno, es el Congreso, vas a tener ahí sí una fisura irreparable entre la ciudadanía y su representante, supuestamente. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, van a tener que hacerlo rápido, yo creo, van a tener que resolver este tema luego y tratar de abocarse lo más rápido posible después de que esto se haya resuelto, al tema de resolver los problemas de las personas, el crecimiento económico y todo eso, porque ya no pueden decir la Constitución tiene la culpa. Eso se acabó. Esa sí. Carta se les acabó. La clase política siempre se defendió con eso. Ya no pueden defenderse con eso. Pues si el mandato está, pueden hacer una, rechazamos esta, pero ahora pueden hacer otra. ¿Cierto? Porque el mandato fue, en realidad, fue más bien rechazamos esta, pero para que se haga otra. Las encuestas más o menos indican eso. Ya, pues, ¿cuál es la excusa ahora de que tengamos toda esta delincuencia, de que el terrorismo no se resuelve, de que la economía no funciona, etcétera? ¿Qué van a decir? ¿Ah? Entonces ahí tanto al gobierno como al Congreso, desde republicano en adelante, les conviene que esto se resuelva luego y sobre todo al gobierno, porque normalmente al que más se culpa es al gobierno. O sea, a ellos les conviene que esto salga lo más rápido posible y ahí van a llegar a un acuerdo. Yo no tengo mayores dudas de que van a acordar algo para que sea pronto.
En este orden de ideas, y que también es un tema relevante, el dejar a los extremos afuera tiene lógicamente sus ventajas. Toda edificación de una institucionalidad decente, democracia liberal, siempre aísla a los extremos, lógicamente. Pero acá, la ola estatista por parte de la élite política, quizás más que la propia ciudadanía, va a estar presente. O sea, no se radica porque se rechaza el llevar al absurdo este pensamiento, ¿no? Y llega un momento que, bueno, hay una representación de la centroizquierda, por un lado, y por otro lado, la centroderecha y la derecha, en lo cual la transversalidad de la centroizquierda quiere hacerse ver como absorber el debate completo para, en cierta medida, colocar sus ideas como fundamentales para un proyecto de nueva constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál debería ser el papel que tienen que jugar acá los políticos de derecha y centroderecha y liberales frente a este desafío? Porque hasta muchos políticos de derecha están de acuerdo, se comunican en la misma narrativa que instaló Michelle Bachelet de hace algún tiempo y están de acuerdo en hacer incrementar el Estado. O sea, esta ola estatista no para. Lo que pasa es que no llega a esos niveles de enfermedad que tenía el texto constitucional. ¿Cómo ven ustedes el papel de los liderazgos acá? ¿Tienen esperanza alguna de que las ideas puedan imperar? ¿Es un desafío que nos toca realizar y que es posible a raíz de esta enorme diferencia entre un resultado en otro? ¿Cómo lo ven? Porque ahora empieza otro debate.
Yo lo veo difícil. Creo que el ambiente político hoy día, sobre todo el grupo que representa el rechazo, que es bastante transversal y se compone de distintos partidos políticos, también cada uno va a querer sacar una tajada de todo este triunfo. Y eso va a empezar a también edificar las diferencias que hay entre unos y otros. El unir a todos estos por un proyecto común no va a ser fácil, también los egos políticos existen y van a estar muy presentes. Ahora, a mí me gustaría, puede ser medio ingenuo, pero me gustaría que desde esa perspectiva recuerden cómo fue que ganó el rechazo de esta elección. La sociedad civil habló. La sociedad civil fue la que alzó la voz y trajo las propuestas, claro, las ideas en pro y en contra de los procesos constitucionales que la gente realmente quería. Entonces, yo insisto con esto de bajarse un poco de la élite política y un poco conversar desde otra perspectiva para tratar de construir una mayoría en pro de un buen texto. Sí creo que es difícil, pero también porque creo que van a haber muchos que van a tratar de sumarse a este éxito, que no fueron mucho parte, pero yo así espero y creo también para nosotros, el rol también es tratar de permanecer arriba de este carro y decir, oye, ¿sabéis qué? Acá hay ciertas voces que participaron del proceso, la ciudadanía escuchó y tenemos que ser parte de lo que viene para adelante. Y los políticos les toca escuchar un poquito más.
Axel, ¿tienes esperanza?
¿Esperanza de que estos políticos responsables de la debacle en la que estamos arreglen el país? Ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Chile Vamos, no suma 2+2. La centroizquierda tampoco. Es por culpa fundamentalmente de la centroizquierda que estamos donde estamos, estuvimos a punto de perder el país, por su complejo de inferioridad con la izquierda radical, ¿cierto? Porque si ellos se hubieran determinado a frenarlo desde el principio, lo habrían logrado. El mismo Ricardo Lagos ha sido extremadamente tibio, por no decir cobarde, ¿cierto? Enfrentando un proyecto de constitución claramente totalitario o que por lo menos habría destruido la democracia liberal como la conocemos. En lo que Frei fue mucho más claro.
Ricardo Lagos estuvo muy dubitativo.
Muy dubitativo. O sea, realmente hay gente que lo trata de defender. No, no hay defensa posible. Estuvo pésimo. Y en consecuencia, vamos a tener, a ver, los últimos 20 años en Chile, los últimos 10 años son una década ya perdida desde el punto de vista del progreso del país. Todos los indicadores lo reflejan. Los últimos 20 la productividad no crece. La delincuencia y la inseguridad han empeorado en los últimos 20 años. ¿Quiénes estuvieron a cargo del país? La centro derecha y la centro izquierda. Ellos nos llevaron a la situación en la que estamos ahora. Fueron las reformas de Bachelet, fundamentalmente, que Piñera no arregló por impericia, por distintas razones, y que él en su primer gobierno tampoco hizo nada realmente por la economía profundo, ni mucho menos. Bueno, esas reformas nos llevaron al malestar que se manifestó el 2019, no en la parte violenta, pero mucha gente que salió a las calles. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Ahora quieren hacer un Estado social de derecho. ¿Se dan cuenta que el país avanza con un déficit fiscal que en un tiempo vamos a estar quebrados? O sea, miren, yo les voy a decir lo siguiente, y se lo digo a la clase política, y porque todos ven este programa. Todo este discurso contra el neoliberalismo, la palabra mágica, ¿cierto?, que les encanta nombrar para echarle la culpa a algo etéreo que está en el aire, ¿cierto?, una especie de Voldemort que está invisible, que no se puede nombrar. Todo ese neoliberalismo que tanto atacaron, que tanto criticaron toda la centroizquierda durante décadas, ¿cierto?, que la desigualdad, el problema, la centroderecha se sumó a ese carro, van a tener que volver a traerlo en gloria y majestad, en gloria y majestad, si quieren restaurar la prosperidad económica de Chile, porque no tienen otra que volver a la disciplina fiscal neoliberal, reducir la inflación. Hoy día el Banco Central subió un punto completo neoliberal, van a tener que asegurar los derechos de propiedad como no han estado mucho tiempo porque hemos perdido credibilidad neoliberal, van a tener que garantizar la apertura comercial y firmar el TPP, que no quiere firmar todavía este Congreso, ¿cierto?, y el gobierno que tenemos hoy, otra cosa neoliberal. Van a tener que bajarle impuestos a las empresas porque no somos competitivos. Más neoliberalismo. Entonces, ¿saben cómo yo le llamo el neoliberalismo? Sentido común. Es lo que hacen los países que salen adelante, especialmente si son subdesarrollados como el nuestro. Y van a tener que decir que esto es para poder financiar el Estado Social de Derecho. Van a tener que inventar alguna cosa, que eso sí lo van a poner en la Constitución. Pero si no, el país va a seguir por una senda de decadencia cada vez más aguda, y en poco tiempo más, y poco tiempo me refiero a un par de gobiernos, si seguimos a este ritmo, vamos a estar en una crisis total del sistema económico. O sea, vamos a estar con problemas fiscales muy serios, la inversión va a ser, ya va a haber acumulado décadas sin haber aumentado, etcétera. Y entonces va a empezar la pauperización cada vez más acelerada de la ciudadanía, que ya se está dando, y la pobreza está aumentando en Chile. Entonces, van a tener que cambiar el enfoque y empezar a decirle también a la gente la verdad. Una, que la Constitución nunca tuvo la culpa de nada, eso nunca lo van a reconocer.
No, pero la centroizquierda jamás lo va a reconocer.
No, y la centroderecha tampoco. Tal vez alguno.
Alguno
lo van a decir.
Un poco de fe.
Pero dos, hay que volver a trabajar y hay que volver a producir. ¿Sí? Y este país tiene que volver a convertirse en un lugar agradable para que la gente venga a vivir, venga a invertir, venga a hacer negocios, venga a hacer empresas, donde no te estén asesinando en las calles, donde no te estén haciendo, quemando tus inversiones en el sur, donde no estén en el norte con inmigración completamente descontrolada, donde el tren de Aragua no esté operando, cobrando la extorsión a todos los negocios del centro. ¿Cómo van a hacer eso? Esta gente inepta que ha dirigido el país, hay gente buena entre medio, pero en general, en los últimos 20 años, tal vez se produce el milagro, ojalá, pero yo lo veo muy poco probable.
Es que yo creo que ese es el punto fundamental. O sea, yo creo que un país donde no hay seguridad para la gente, para las empresas, para la producción, O sea, no tiene desarrollo. Y eso implica que todos los políticos van a tener que salir a al fin poner esta mano dura que no, sí, pues, que no existió nunca.
Eso es lo otro.
Y para eso tienen que atreverse a mayores penas, a encarcelar, a salir con militares, salir con carabineros, pero de verdad, no a medias. Y eso tiene un costo político.
Hoy día es menos, porque la opinión pública ha cambiado mucho, menos. Pero tienen que restaurar la legitimidad.
La seguridad sigue siendo la principal preocupación.
Pero también tenéis que pensar que, sobre todo la centroizquierda, finalmente lo que estamos viendo ahora y todo esto que defiende el Frente Amplio estuvo avalado por la centroizquierda.
Totalmente.
Se van a tener que salir a decir nos equivocamos, nos pusimos blando, dejamos que el cabro chico agarrara patada a todo el mundo y nos llegaron las patadas a nosotros. Porque eso fue el papá dejando que el cabro chico pegara patada y así llegó el Frente Amplio a el cabro chico a dominar la casa. Y el papá ya no tuvo ningún poder. Entonces van a tener que salir a arrepentirse de todo lo que han hecho en los últimos años. Y eso es lo que a mí me cuesta ver que sean capaces de hacer.
Sí, por eso les hacía la pregunta. Precisamente porque vamos a una nueva discusión constituyente y gran parte va a estar dirigida por esta elite que acaban de escribir de buena manera y que no se ha hecho cargo de la responsabilidad que tuvo en que las cosas, el estado de cosas fueran así y que incluso la convención constitucional en esos términos fuera posible, porque estuvieron dubitativos hasta que se dieron cuenta que la mayoría comenzaba a reaccionar en contra de estas actitudes matonescas dentro de la propia convención constitucional. Ahora, para cerrar el programa, en honor al tiempo, me gustaría, la Fundación para el Progreso se enfoca en influir en la sociedad civil con un ideario que apunta hacia el liberalismo clásico, la democracia liberal, y que la sociedad civil acá fue protagónica precisamente de la manifestación hasta en las franjas televisivas, en la movilización, en la influencia de cómo rechazar la propuesta constitucional. Y nosotros hemos venido influyendo y hablándoles directamente a ellos, y a mí me gustaría cerrar este programa con unas reflexiones con base en ella. Me gustaría empezar contigo y finalizar con Axel. ¿Qué tendrías que decir tú a la sociedad civil ahora en aras de que un nuevo proceso constitucional pueda iniciar en cualquier minuto y que ella, al ser protagónica, al ser la relevante, la importante, es la que va a dirigir los destinos de lo que va a ocurrir el día de mañana en aprobar o rechazar un texto o en dirigir precisamente que las ideas más sensatas puedan entronizarse dentro de la discusión política?
Uh-huh. Uy, yo creo que hay mucho ahí que se puede decir, pero como en general, yo creo que pasó un tiempo en que gran parte de la sociedad civil, sobre todo los jóvenes, creyeron que la participación de ellos no era importante, no se reflejaba en las decisiones políticas. Yo creo que eso ha cambiado y nos hemos dado cuenta de que sí influye, sí afecta. Entonces, pero también nos dimos cuenta, y yo creo que el plebiscito del domingo dejó claramente reflejado, que son las ideas, es la construcción la que finalmente mueve, no la violencia. Entonces, mi invitación es esa, a que finalmente, como sociedad civil, levantemos voces sensatas y participemos en pos de crear algo que es positivo para el país y en el cual podamos aportar un granito de arena. Y yo creo que acá desde la fundación lo hacemos de manera maravillosa, también dejar a toda la gente que no participa con nosotros invitado a que nos sigan todas las redes sociales, sigan nuestros videos, sigan nuestro trabajo, porque estamos aportando de manera fundamental a este debate y se necesita seguir creciendo desde la sociedad civil, desde las ideas. Así que yo creo que es fundamental la participación y creo que en lo que viene del proyecto tenemos que estar presentes y los políticos esta vez tienen que escuchar, porque así se manifestó en este último tiempo.
Esa invitación la reafirmo, por supuesto, sigan a la FPP. Acá va a estar el contenido para la discusión que viene. Va a haber una nueva constitución, es lo más seguro. Y por lo tanto, la invitación que yo le haría a la sociedad civil es que siga articulándose, movilizándose, informándose para que la constitución haga una cosa que es fundamental y que es lo único que una constitución tiene que hacer, garantizar sus libertades. Y esas libertades se garantizan en la medida en que se limita el poder de los políticos, es decir, el poder del Estado, ¿cierto? Que son nuestros políticos. Eso tiene que quedar claramente establecido en la Constitución y no solo de manera retórica, sino con mecanismos completamente claros, categóricos y difíciles de cambiar, que requieren quórum altos, ¿cierto?, de ser modificados,
para que tengamos recursos para defendernos de los abusos de nuestros políticos, los abusos del Estado. Eso es lo que tenemos que garantizar. Si logramos una constitución de la libertad, entonces vamos a tener al menos la base para que el país pueda seguir avanzando y prosperando. Si fallamos en esa tarea, va a estar todo perdido.
Bueno, y estas han sido las palabras de Mara Cedini y Axel Kaiser en este encuentro post-plebiscito para analizar los resultados y lo que se viene. Y queremos agradecer a todos los que se conectaron, pero que no están suscritos, que se suscriban al canal, que presionen la campanita para que le lleguen todas las actividades que realizamos, todas las charlas, cursos que venimos y se enteren de lo que la Fundación para el Progreso viene haciendo todos los días y que compartan este video para que llegue a muchísimo más gente. Agradecer a Axel Kaiser el estar por acá con nosotros, a Mara Cedini, y que sea una muy buena noche, y gracias a todos los que están acá presencialmente, y ya vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y un aplauso para todos.